Buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué hermosa jornada que tuvimos hoy. Nuestro día, el Día de los y las Trabajadoras, se hizo sentir en todo el país y el mundo. Quiero empezar esta oratoria saludando a cada compañero y compañera que salió a juntar firmas hoy. Hoy se demostró que esta jornada, que siempre fue de lucha, lo seguirá siendo. Quiero además enviar un abrazo muy apretado en nombre de toda la clase trabajadora uruguaya a cada trabajador y trabajadora de nuestra América Latina. Nos necesitamos juntos y juntas para seguir apostando y creyendo que un mundo mejor es posible. Hoy, compañeros y compañeras de todos los puntos del país, salimos a conquistar una gran hazaña. Sin lugar a dudas, nos hubiera gustado estar en las plazas, darnos ese abrazo fraterno, pero la situación ameritaba otra cosa, y ahí al PIT-CNT, junto a todas nuestras organizaciones hermanas, fuimos muy responsables. Y vamos a seguir apostando para cuidarnos entre todas y todos. Un abrazo especial a cada compañera feminista, a cada cooperativista, a cada estudiante, a cada militante de a pie que se sumaron a seguir soñando con nosotros y nosotras, a seguir juntando firmas para derogar estos 135 artículos de la LUC y también para juntar alimentos para las ollas populares de nuestro país. Además, quiero enviar en nombre de toda la clase trabajadora un fuerte abrazo a los y las trabajadoras asalariadas rurales, que ayer fue su día. Necesitamos a todo el movimiento sindical que debe seguir acompañando la lucha de los compañeros y compañeras por ser reconocidos, por mejores condiciones laborales. Hoy lo que vamos a decir no son novedades. Bueno, algunas tal vez sí. Pero con las compañeras y los compañeros intentamos reflejar la situación del país y el mensaje del movimiento sindical. Vamos a intentar nombrar a todas las personas que están pasando por una situación complicada. Queremos pedir disculpas si alguien nos falta. Sabemos que el tiempo es bastante tirano. Nuestro país y el mundo entero están pasando por una crisis brutal y una pandemia. En un mundo que ya era desigual, las brechas se siguen profundizando. La pandemia nos afecta a toda la clase trabajadora, pero no de la misma manera. Muchos compañeros y compañeras pudieron seguir manteniendo sus ingresos y trabajos por el teletrabajo, poniendo desde sus hogares todos los equipos, muchas veces renunciando incluso al derecho de desconexión. Otros y otras pudieron también seguir manteniendo sus trabajos, adaptándose a nuevos protocolos sanitarios. Pero tenemos diferentes situaciones. Otra gran parte de nuestros compañeros y compañeras han sido enviadas al seguro de desempleo. Tenemos trabajadoras del comercio que hace más de un año que vienen sobreviviendo con la mitad de sus ingresos, sabiendo lo que esto implica cuando además suben los alimentos y los servicios. ¿De verdad creemos que alguien puede vivir con 10.000 pesos por mes? Pero esta situación continúa. Una gran parte de nuestros compañeros y compañeras no acceden a un subsidio. Con el cierre de los espectáculos públicos, artistas muy diversos quedaron sin respaldo. Con el quédate en casa, muchos trabajadores y trabajadoras que viven de la diaria también se quedaron sin ingresos. Los y las feriantes se vieron con una restricción de ingresos, pero además sumamente estigmatizados por la población. Necesito hacer un énfasis muy importante. Tenemos compañeras que trabajan por cuenta propia. También existen los emprendedores y también los trabajadores precarizados. Un compañero que anda kilómetros en una bicicleta con una mochila, llevando comida y otras cosas, en la cual tiene que responder a un horario que le da un patrón invisible, que puede ser sancionado si no atiende rápidamente la app. Si además de eso, tiene que poner y pagar todos sus recursos. No es un emprendedor, es un trabajador precarizado. Y es necesario decirlo de esta forma. Entonces, luego de esta descripción, debo decirles algo que tampoco es una novedad. Esta pandemia y esta crisis socioeconómica por la que estamos pasando transversaliza otras desigualdades. Las mujeres seguimos sufriendo en mayor profundidad los impactos de la crisis. Ya veníamos con mayores índices de desempleo, con una brecha salarial, con una división sexual de trabajo que desde el movimiento sindical intentamos combatir, pero sabemos todo lo que nos falta. Además, seguimos siendo generalmente las más responsabilizadas por las tareas de cuidados. El cierre de las escuelas y el aumento de cuarentenas genera una mayor dependencia en los hogares y también profundiza la brecha salarial. En este contexto, además, no puedo dejar de mencionar a las trabajadoras sexuales. Trabajadoras sumamente invisibilizadas por nuestra sociedad, que han debido salir a exponerse a cualquier situación para poder llevar un plato de comida a sus hogares. Con la Organización de Trabajadoras Sexuales, esperábamos que el gobierno las incluyera en los subsidios para trabajadores informales, pero nuevamente recibieron un no por respuesta. Asimismo, tampoco puedo dejar de mencionar a la población afro e hinchala de nuestro país, que siguen a diario combatiendo la desigualdad estructural, el racismo y por ser reconocidos. Las personas afro de nuestro país siguen encabezando los índices de desempleo y pobreza, así como las brechas educativas y salariales. Y siguiendo esta línea, no puedo dejar de mencionar a la población LGTBIQ, que organizadas siempre nos están acompañando al movimiento sindical, y vaya si no será una población bien estigmatizada y discriminada. Quería dejar para la final de esta parte dos aspectos que son bien diferentes, pero que en los últimos años han venido bien de la mano. Los recortes y la falta de compromiso y respuestas por parte del Gobierno Nacional han generado que las personas en situación de discapacidad sigan sin acceso a derechos básicos, fundamentales, como son el trabajo, la salud, la educación y la vivienda. Para esto es necesaria una renta básica incondicional y permanente que pueda dar garantías a un desarrollo humano digno. Y además es fundamental poder tener un sistema integral y nacional de cuidados que sea fuerte. La pandemia dejó demostrado que los cuidados son fundamentales para el desarrollo de la vida y la salud de las personas. En este sentido, es inconcebible que se esté desmantelando el sistema de cuidados y sus servicios. El cierre de los centros educativos debería haberse implementado con un fortalecimiento de redes de cuidados no tradicionales, para que estas tareas no sobrecargaran más a las familias y especialmente a las mujeres. Para que muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país no quedaran desamparados, quedándose solos en casa, conectándose donde pudieran, siempre y cuando pudieran. En estos tiempos tan difíciles, muchos estudiantes de nuestro país quedaron sin acceso a la educación pública. Y acá quiero permitirme un paréntesis muy importante. Debemos proteger a las infancias y adolescencias de nuestro país de la violencia y el abuso. Nuestro país ya tiene garantías para las infancias al respecto de la tenencia. Los proyectos de ley que hoy existen al respecto no solo quitan garantías, sino que exponen a la niñez y a la adolescencia a más violencia. Pero volviendo al tema del desmantelamiento de cuidados, esto implica una pérdida de fuentes de trabajo y una precarización en las condiciones de trabajo de quienes aún lo siguen manteniendo. Las trabajadoras del sistema de cuidados son mayoritariamente mujeres, que están en contacto directo con poblaciones vulnerables. A la fecha, las compañeras no cuentan con protocolos, ni han sido priorizadas en el plan de vacunación. Una vez más nos preguntamos, ¿quién cuida a las que cuida? Y hablando de protocolos, nuestro movimiento sindical responsablemente salió de forma urgente a trabajar en protocolos para evitar la propagación de la pandemia, para cuidar la salud de todos los compañeros y compañeras. Hoy en día seguimos teniendo que denunciar en lugares de trabajo donde no solo no se cumplen los protocolos, sino que obligan a los trabajadores y trabajadoras a ir aunque estén con síntomas o aunque se conozca que tienen contactos directos. Estamos perdiendo un ómnibus lleno de compañeros y compañeras. Esto nos duele muchísimo. Son trabajadores y trabajadoras, nuestras amigas, nuestra familia. ¿Hasta cuándo más vamos a seguir en esta situación? Los protocolos deben respetarse y el Estado tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan. Muchas personas no han entendido que el quedarte en casa no era algo que todas las personas podíamos hacer. Si las personas tenemos comida, nos quedamos en nuestra casa. Si las personas tenemos los servicios públicos, nos quedamos en casa. Ninguna persona decide libremente salir de su casa, viajar en un ómnibus muchas veces lleno y exponerse a cualquier situación. Nadie quiere exponerse a una pandemia mundial. Quien lo hace, créanme, que es por una necesidad. Hace ya más de un año que venimos haciendo planteos desde todo el campo popular.
Nos surge una renta básica de emergencia y una canasta de servicios. Necesitamos más trabajo y de calidad. Y acá quiero dar un dato importante. Siempre que se vayan a generar propuestas de empleo, deben cumplirse las cuotas para personas afro, trans y con discapacidad. Y siempre con una perspectiva de género. Es imposible no profundizar las brechas si no lo pensamos de esta manera. ¿Cuántas más vamos a esperar para que el Estado dé las respuestas que necesitamos? ¿Cuántos miles nuevos pobres necesitamos para entender que las urgencias de nuestro pueblo van por lo básico, por la vida y por el trabajo? ¿Hasta cuándo nuestra clase trabajadora seguirá perdiendo salario? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sosteniendo solos y solas esta crisis? ¿Quiénes más tienen? ¿Cuándo van a poner algo por el bienestar de las grandes mayorías de nuestro pueblo? Algo que además también quedó bien claro en esta pandemia, en este año, fue la necesidad de un sistema de seguridad social que sea fuerte, universal, solidaria, intergeneracional, sin fines de lucro y sin AFAPs. Sabemos que se necesita una reforma de la seguridad social, pero no como la está planteando el Ejecutivo. Debo plantear además algo bien preocupante para nuestro movimiento sindical. Constantemente estamos expuestos y expuestas a la violencia. Todo el tiempo estamos siendo estigmatizadas y perseguidas. Nos preocupa cómo se sigue intentando criminalizar la protesta. Lamentablemente, además, la víctima de esta estigmatización no es solo el movimiento sindical. Las feministas bien sabemos de esto. Los defensores de los derechos humanos también. E incluso quienes solidariamente sostienen las ollas populares. Supimos hace pocos días de una compañera que salió en un medio de prensa y fue acosada y hostigada porque aparecía su número de teléfono y tenía una remera en contra de la LUC. ¿Por qué está mal que luchemos por nuestros derechos? ¿Por qué está mal que nos duela la injusticia? ¿Por qué nos quieren silenciar? Nuestro pitch NT va a seguir reafirmando. La ocupación pacífica es una extensión del derecho a huelga. Las movilizaciones en las calles son parte de nuestra libertad de expresión. En este sentido, debemos extender un enorme abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras que hoy en día están en conflicto. Hace 6 meses que 14 profes y un auxiliar de San José fueron separados de sus cargos con una retención del 50% por sacarse una foto en un liceo vacío. Reclamamos la inmediata reinstalación. Esto es una violación a los derechos humanos tan básicos como lo son la libertad de expresión. Además, veíamos hace pocas semanas como a otra profesora se la acosaba, hostigaba, se la escrachó en todas las redes sociales porque tenía una bandera político-partidaria de fondo. ¿Ustedes creen realmente que en el momento que está nuestra educación, con los gastos y con el esfuerzo que implica para profesores, profesoras y estudiantes, creen realmente que la profesora lo hizo adrede? ¿Que hizo una pantalla, un escenario? ¿No será demasiado un escrache? ¿No será bastante injusto? ¿Cuándo vamos a cuidar a nuestros docentes? ¿Cuándo vamos a empezar a cuidar a nuestra educación pública que viene siendo tan vulnerada? Esta semana supimos además del pedido de formalización de 9 trabajadores de Friopan, un nuevo intento de criminalizar y judicializar la lucha de los trabajadores organizados. Basta ya de vulnerar nuestras libertades sindicales. Denunciamos la prepotencia patronal de la empresa Minerva Atenea Food, del frigorífico Canelones, en el cual sancionan por 14 días y además de eso amenazan con despedir al presidente del sindicato en un claro acto de persecución sindical. Denunciamos además una trabajadora rural que fue agredida en su lugar de trabajo nuevamente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo la violencia que tenemos en los lugares de trabajo? Otra trabajadora fue despedida de su lugar de trabajo, una camionera, la única afiliada. Fue despedida porque fue acosada en su lugar de trabajo y durante el horario de trabajo, porque se defendió y porque denunció. Después de la lucha del sindicato, la empresa dice que va a volver a recontratar a la compañera. Después, que se calmen un poco las aguas, que vaya primero 2 meses al seguro. Las trabajadoras nos preguntamos entonces, ¿qué aguas se tienen que calmar? ¿Por qué no podemos denunciar? ¿Qué, la empresa está enojada porque nosotras estamos reclamando lugares libres de acoso sexual en los trabajos? Esto nos tiene que preocupar a todos y todas, y al movimiento sindical también. Porque quien acosó a esta trabajadora era otro trabajador. Si no, tendremos un desafío para continuar. En las oratorias de cada primero de mayo no podemos dejar de saludar a madres y familiares de detenidos y desaparecidos. En los últimos días se confirmaba el procesamiento con prisión del torturador Eduardo Ferro por secuestro, torturas y asesinato del compañero Óscar Tassino. 44 años después, este gesto de justicia solo nos motiva para poder seguir peleando. Las juventudes de nuestro país hemos demostrado que vamos a seguir con la bandera por verdad, memoria y justicia. Nuestro movimiento sindical entero seguirá reafirmando nunca más terrorismo de Estado. Quiero, por último, decir algo que es como más personal. Es un honor poder estar hoy acá en representación del movimiento sindical. Quiero recordar a nuestros mártires de Chicago. También quiero recordar a las mujeres obreras, trabajadoras anarquistas y socialistas que fueron parte del comienzo de nuestro movimiento sindical. También a quienes sostuvieron en las épocas más tristes de nuestro país. Y también para todas las compañeras que durante más de 35 años han venido construyendo sindicalismo. Nuestra participación hoy es la síntesis de todas las compañeras que militaron y que militan a diario en el movimiento sindical. Salud, compañeras, por esto. Estamos cambiando y la única forma de salir de esta crisis es con todos y con todas. La participación de mujeres y disidencias dentro del movimiento sindical es importante y necesaria. Compañeras, si ya están dentro del movimiento sindical, milítenlo. Si todavía no lo están, súmense. Este espacio está para cambiar el mundo. Las mujeres trabajadoras y todo el movimiento sindical debemos estar al firme contra la lucha. Tenemos que estar al firme contra la violencia basada en género dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestros hogares y dentro de las escuelas. Este sistema capitalista y patriarcal no se va a caer, lo vamos a tirar. Compañeras y compañeros, no me voy a extender demasiado en la LUC. Tenemos a la compañera Flor que ya va a traernos información. Tenemos muchos debates, tenemos muchos compañeros y compañeras formados que están para conversar, que están para intercambiar. Lo que sí quiero reafirmar es que la LUC no nos da más seguridad, sí nos da más represión. Quiero reivindicar que estigmatiza y discrimina a quienes ya están en peor situación. Criminaliza la protesta y nos recorta el derecho a huelga. Nos quita los consejos de educación y debilita las empresas públicas que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país. Sabemos que nos queda muy poco tiempo, sabemos de la situación sanitaria, pero estamos convencidas que realizaremos esta gran hazaña. No estamos solos y no estamos solas. Mientras sigamos convenciéndonos que un mundo más justo e igualitario es posible, que no nos quiten las ganas de soñar y que nos merecemos un mundo diferente. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva el PRI-CNT!